Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí empieza una nueva edición de Showtime, es la 236. A ver, ¿qué vais a encontrar y escuchar en esta hora aproximadamente de baloncesto? Bueno, primero vamos a pasar por Vitoria para saber cómo está el finalista español de la Final Four de la Euroliga, el Baskonia. Vamos a repasar la actualidad del conjunto vitoriano y después vamos a hablar con Kim Tilly. Más cosas. Vamos a conocer cómo está la Liga Endesa cuando quedan solo cuatro jornadas para el final de la fase regular. Y también en este capítulo vais a escuchar a Ricky Rubio, el jugador de Minnesota, el internacional con la selección española, hablando de todo, casi todo, del Barcelona, de su ex-equipo, de los juegos, de la selección. Y claro, hay que preguntar después por dónde camina el conflicto FIBA-Euroliga. Ya en la segunda parte del programa, la actualidad de la NBA con las semifinales de conferencia y sobre todo la llegada, ilusiona mucho en Los Ángeles, de Luke Walton al banquillo de los Lakers. Y tenemos más cosas, ¿eh? En el tramo final del programa, una visita muy especial. Ángela Salvadores, la nueva jugadora de la Avenida de Salamanca, talento puro. Bueno, y como siempre, que sepáis que recogemos, esperamos y leemos todos vuestros mensajes a través de las redes sociales, las principales, nuestro muro en Facebook, facebook.com/showtimecope, y también nuestra cuenta de Twitter, @copeshowtime. 236 con Mar Pairés en la sala de máquinas. Enseguida, caminamos.
En el capítulo anterior,
la visión de FIBA es otra, una visión participativa, democrática, y bueno, y todo esto salió por pedido de nuestras federaciones y ligas de Europa. Y otra cosa que te queda clara, nosotros no hemos presionado nunca nada a nadie, lo que hemos hecho es hacer lo que nuestras federaciones nos estaban pidiendo que hagamos. Son las que tienen que arreglar el problema dentro de cada país. Cayó todo esto porque la Euroliga dejó de pagar. Soy optimista que se puede solucionar, pero bueno, si tengo que tomar decisiones como presidente de la Federación Internacional, va a tomar lo que nuestros estatutos y reglamentos dicen al efecto, ¿no?
Yo creo que, a ver, no estoy echándole la culpa al cansancio, ¿no? Es un factor más al final y tenemos que saber jugar con eso, pero bueno, un poco eso, igual nos hemos puesto un poco nerviosos y cada uno ha hecho un poco la guerra por su cuenta en ataque y bueno, al perder esa esencia nuestra, ¿no? De jugar del juego estático que tenemos, pues nos hemos salido del juego, no hemos encontrado puntos y hemos perdido el partido.
Thibodeau llega a Minnesota con plenos poderes. Entrenador, presidente, va a estar a sus órdenes un equipo muy joven. Él cree mucho en todos los jugadores, cree que el equipo tiene mucho margen de mejora, pero lógicamente para Ricky Rubio debe ser en principio una buena noticia que llegue un entrenador que valora muchísimo la defensa. Minnesota como club, como franquicia, no lo tiene tan claro con Ricky Rubio.
No queríamos dejar a la gente que confiaba con nosotros sin ganar ningún título para no hacer un año blanco, ¿sabes? Y la gente estaba diciendo que seguro que este año para Fórmula Amiga ganará todos los trofeos. La liga también es bastante importante, que la hemos ganado y encima el año pasado habían perdido, entonces yo creo que es un satisfecho.
Showtime.
Tuvimos la suerte de poder hablar largo y tendido con el presidente de la FIBA, Horacio Muratore, en el último programa. Ahora repasamos, es lo que toca la actualidad del único equipo español que está entre los cuatro mejores de Europa, el Baskonia. Nos vamos a Vitoria con la música de los británicos The Courtiners.
It's all
COPE Vitoria, Roberto Arrillaga, hola.
Hola, Albert. A ver, muy buenas.
Muy buenas. A ver, ¿cómo estaba Skonia en la semana previa a la final a 4?
Pues metido en trabajo, más que otra cosa, porque como hay que adelantar jornadas, etcétera, ¿no? Y además tenía atrasadas también con el Fútbol Club Barcelona, pues se encuentra preparando lo que es la Liga ACB, o al menos dejándola ya para asegurar matemáticamente el cuarto puesto, que es donde quiere acabar.
Sí, como cabeza de serie. Recordemos que en esta semana previa a la Final Four de Berlín, los rivales van a ser el miércoles el Fiat Juventud y el fin de semana el Moraván Candorra.
Eso es, y ya viene además de jugar dos partidos, nada, en prácticamente 48 horas. El jueves el que perdió frente al Barcelona y el domingo el que apalizó al GBC, al Guipúzcoa Basket, con lo que son cuatro partidos en 10 días previo a la Final Four. Se lo preguntaba a Perasso, dice, oye, ¿qué te parece mejor jugar que entrenar o entrenar mejor que jugar para preparar una cita como estas? Y prefiere jugar, prefiere tener ritmo para la cita.
Recordad, miércoles Fiat Juventud, domingo, en horario de mediodía, el Moraván Candorra. Bueno, ¿y cómo está la enfermería? Nombres propios en el Baskonia, que ha habido muchos porque ha mantenido y lo está haciendo, manteniendo el nivel a pesar de los problemas con las lesiones. Schengelia, Caser, ¿cómo está Hanga? A ver, explícanos.
Y Vlasic, cuatro. Son cuatro los que por una cosa o por otra no ha contado hasta el momento Velimir Perasso. A ver, el que no va a llegar seguro a la Final Four es Toko Schengelia. Schengelia tiene un problema en la rodilla, fue operado y llegará más o menos, o le queda todavía un mes de recuperación, ¿no? A finales de mayo está previsto que pueda volver a entrenar con el resto de sus compañeros. Ese no va a estar. El que seguro va a estar, si no media lesión antes, es Hanga, que ya jugó frente al GBC y que recibía un golpe en la cadera frente al Barça, pero que no es absolutamente nada distinto a lo que tenía, por lo tanto sí que está con el resto de sus compañeros y que por lo tanto podrá contar Velimir Perasovic con él. Vlasic tiene un esguince de grado 2, todavía no ha vuelto a las canchas desde que se lo hizo, pero se confía ya que si no es contra el Fiat Juventud, seguro que contra el Andorra estará el esloveno, por lo tanto también lo podemos quitar de la enfermería. Y la gran duda está en Fabián Coser, en el capitán, porque se ha probado varios métodos de recuperación de ese dolor que tiene en la espalda. Pues cuando se encuentra bien va a entrenar, va y ya en el calentamiento vuelve a sentir dolores. Y no sé, yo creo que es seria duda para esa cita, así que todavía no creo que vaya a jugar ninguno de los dos partidos que restan todavía de Liga ACB y vamos a esperar a cruzar los dedos para que pueda contar con él Velimir Perasovic, aunque bien es cierto, lleva 2 meses ya de baja y por lo tanto en cuestión de ritmo andará parco.
Bueno, la semana que viene vamos a hacer casi un monográfico junto al resto de la actualidad del mundo del baloncesto porque tenemos a un español en la final a 4, es el Baskonia, y bien se lo merece regresando a una gran cita de estas características 8 años después. ¿Seguís llegando aviones o no?
Vamos con ello, no está mal, ¿eh? Yo creo que, como siempre, no, nunca es la primera, porque siempre va un Maccabi, ¿verdad? O en este caso va un Fenerbahce, que con la colonia turca en Alemania se estima que alrededor de 5.000 aficionados. Pero bueno, son unos más de 1.000, ¿eh? 1.100 los que se van a dar cita en una Final Four que no estaba prevista, además, ¿eh? Que tiene su, vamos a decir, su mérito, ¿no? Así que hoy mismo, además, el club decía que más de 1.000 aficionados son los que se van a dar cita. Serían, primero tenía 800 abonos, yo creo que han conseguido alguno más, probablemente del Lokomotiv Kuban, y unos 1.100, que yo creo que son muchos los que van a estar dando vueltas por Berlín animando al Baskonia, claro que sí.
Bueno, vamos a ver, porque es muy bonito en las grandes competiciones cortas, sobre todo Copas del Rey, pero en este caso la Final Four, cómo tiñen con los colores del Baskonia sus aficionados las calles de Berlín. Bueno, así está el Baskonia. Robert, la semana que viene seguimos hablando ya en ese monográfico aquí en Showtime, ¿eh?
Sí, señor, más cerca de la cita.
Y hablando, lo vamos a hacer con un integrante del vestuario del Baskonia. Enseguida saludamos a Kim Tilly. Kim Tilly, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Gracias por atender al programa de baloncesto de la cadena COPE, a Showtime. Bueno, sois el equipo de moda, eso sin duda, ¿no?
Sí, hemos hecho buenos partidos estas últimas semanas, en Euroliga especialmente. Estuvimos en una buena racha, pero bueno, tenemos que quedar con la cabeza arriba y seguir trabajando porque tenemos partidos importantes que vienen.
Ya sé que tenéis que combinar los partidos de la Liga Endesa, pero el equipo sobre todo tiene claro que ha vuelto a una Final Four, que ha vuelto a una Final A4, que el partido, no sé si decisivo, vital, es el del viernes 13 contra el Fenerbahce. ¿Piensas sobre todo en eso?
Sí, claro, es nuestro objetivo de ir al más lejos posible en la Euroliga. Hemos seguido ir al Final Four. Ahora tenemos que dar todo para ir al próximo partido y ganar la Euroliga. Es el objetivo. Ahora tenemos que tener esto así y trabajar. Tenemos que trabajar por eso.
Estáis en un momento de forma, yo creo que increíble, envidiable. ¿Cómo se mantiene ese momento? ¿Cómo se puede mantener ese momento de forma durante dos semanas?
Creo que tenemos que tener confianza en nosotros. La confianza es muy importante en el baloncesto. Seguir a trabajar, trabajar duro, bien preparar los partidos. Necesitamos que nuestros lesionados vuelvan también, porque es difícil de ganar así, especialmente fuera de casa. Así tenemos que seguir mejorar, estar bueno con nosotros.
Eso es importante. Yo creo que el bache de resultados pasó con aquel mes de marzo horrible, pero lo de las lesiones es una constante y a pesar de eso estáis ahí.
Sí, cada vez que un jugador no juega, los otros hacen todos un poquito más. Eso que ha pasado en la Euroliga, en los playoffs también, con la baja de Adam Hanga, de Fabián primero, cada vez que uno que no puede jugar, los otros dan un poquito más.
¿Cuál es el mensaje de Peras, de Velimir Perasovic en el vestuario cada vez que acaba un partido?
Pues que tenemos que seguir trabajar. Tenemos muchos partidos, pero jugamos en dos días. Mañana tenemos que volver a trabajar para preparar el partido de domingo y después jugamos miércoles otra vez. Así tenemos que seguir trabajar para que la confianza quede con nosotros. Es así.
Yo te digo la verdad, y mira que sigo al Barcelona todos los partidos y veo mucho baloncesto, pero no he visto un equipo tan intenso como vosotros esta temporada. Nunca, un equipo tan intenso, nunca. La última, ¿sois conscientes en este vestuario que habéis hecho que la afición de Vitoria, que el Buesa Arena, que Vitoria, la ciudad, recupere la ilusión por el baloncesto después de unas temporadas irregulares? ¿Sois conscientes de eso?
Sí, somos conscientes. Lo sentimos cuando jugamos en casa. Es increíble, la afición está apoyando todo el partido. Eso porque perdimos solo un partido en casa en Euroliga este año. Eso es increíble. Cada vez el arena está lleno, apoyando, eso nos da confianza. Justamente, eso es muy importante para nosotros.
Oye, y acabo, cuando viajáis fuera, ¿con quién compartes habitación?
Yo estoy con Alberto.
Ah, te iba a preguntar si estabas con Borussis para saber qué le dais de comer.
Solo que habla español en este equipo. Con Alberto.
Muy bien, Kim, gracias.
Gracias, hasta luego.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado. Back down, wind your neck in. Feel the paranoia set in. All in all, a normal day for you. A life of people saying yes has left you in a right.
Ahora lo que toca, seguimos adelante en el 236 de Showtime, es presentar al equipazo del programa, Miguel Ángel Paniagua, profesor o nuestro profesor. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Buenas, Pani. Pilar Casado, hola.
¿Qué hago? ¿Dimito primero o dejo
María,
de dimitir después?
Con dimitir,
no, no, por lo del locomotiv,
no,
digo.
No hagas nada, no hagas nada. Y Rubén Parra, hola Parrita, muy buenas.
Hola, buenas, ¿cómo estamos todos?
Bien, bien, acércate un pelín más al micro, Parrita. Y está por aquí José Luis Gil. Hola Gil, ¿qué tal? Buenas.
Buenas.
A ver, que venimos de hablar con Kim Tilly, un jugador del Baskonia, el único español, insisto, que va a estar en la final a cuatro. Estamos en la semana previa a la cita de Berlín, a la Final Four de la Euroliga. Sensaciones, Pani, aunque quiero recordar que tú ya, como siempre, te mojaste la semana pasada diciendo que Baskonia le iba a plantar cara al Fenerbahce.
No tengo ninguna duda al respecto. Si algo nos enseña la historia de la Final Four, es que los equipos que van marcadamente con el estigma o con la etiqueta de equipo víctima propiciatoria siempre suelen dar mucha guerra. Así empezó la yugoplástica. No digo con esto que el Baskonia, ojalá, ¿no? Pero no digo con esto que el Baskonia vaya a ganar la Final Four, ni mucho menos. Parto de la base de que el Fenerbahce es favorito. Pero tengo el pálpito, tengo la sensación por cómo juegan los dos equipos que va a ser un partido que se puede decidir muy al final. Porque el Fenerbahce, salvo en excepciones muy contadas donde el equipo contrario realmente se hace el harakiri y se hunde y se va del partido, pervigracia al Real Madrid en uno de los partidos de la serie, en el segundo, tiene un estilo de juego que te permite volver al partido, es decir, que no te termina de matar nunca. Y yo creo que el Baskonia, que este año ha demostrado una constancia encomiable, puede aprovecharse de esa circunstancia e incluso en una situación de marcador desfavorable siempre va a tener la posibilidad de volver. Yo creo que va a dar mucha guerra. Hombre, si tuviera el dinero por castigo, igual apostaba algo a que ganaba el Baskonia, pero como me gusta ser muy ortodoxo, yo creo que va a ganar el Fenerbahce. Pero tengo el pálpito de que el Baskonia, repito, le va a dar mucha guerra al Fenerbahce.
Vale, recordad los horarios. El viernes 13, las semifinales, 6 de la tarde, CSKA de Moscú, Lokomotiv Kuban, 9 de la noche, Fenerbahce-Baskonia. Por el Lokomotiv Kuban apostó Pilar Casado. Vamos a ver lo que le queda, primero lo que hace y lo que le queda al Lokomotiv Kuban de este equipo de cara a la temporada que viene. A mí me dicen que Barchokas no va a seguir, lo que pasa es que no tengo claro con quién tiene firmado, pero me dicen que no va a seguir. Pilar.
Bueno, es verdad, tiene razón, y a ver lo que queda de este equipo, que es muy goloso, porque empezando por los americanos, siguiendo por Víctor Claver, son piezas codiciadas del mercado porque se lo han ganado en la pista. Lo que pasa es que, bueno, me parece muy significativa la frase de Barchokas cuando dijo que por primera vez en años cobraba todos los meses, lo cual ya le parece a Disneylandia. Así es como está el baloncesto, así de mal. Bueno, yo quiero ver una cosa respecto a la eliminatoria Baskonia-Fenerbahce, y es si llega Jan Vesely o no. Tengo la intuición de que va a llegar, ¿eh? De que va a llegar. En condiciones no, evidentemente, porque va a estar parado entre aproximadamente seis semanas. Pero tengo la sensación de que puede estar perfectamente en Berlín. No sé, insisto, para jugar cuánto tiempo. Ese equipo, evidentemente, bueno, pues gana sus enteros, aunque no esté en un gran estado de forma Jan Vesely, pero me parece una pieza importante que sumar a un engranaje que ya de por sí tiene una dureza física y mental importante para medirse a cualquiera. Y en el caso del Lokomotiv, a ver, si es que le quiten lo bailado de momento.
Claro.
Yo creo que ese factor hace muy peligroso a un equipo que juega muy bien al baloncesto y que es verdad que enfrente tiene un CSKA con varios jugadores por puesto, con una polivalencia prácticamente de todos sus hombres, que suma, por ejemplo, al máximo anotador de la Euroliga, el trofeo Alfonso Fort se lo han dado a Nando de Colo. En fin, lo que pasa es que, como siempre, el CSKA llega y pocas veces gana, pues me queda esa eterna duda de si realmente han superado, digamos, ese pequeño trauma, por llamarlo de alguna manera, de que, bueno, han pasado desde la de Madrid de 2008, que estaba Héctor y Messina sí, dirigiendo al CSKA, no han vuelto a ganar una Final Four. Y han estado en 13 de las últimas 14. Entonces, oye, pues es que el Lokomotiv también te ha demostrado que no se va de los partidos. Es que mira el otro día cómo le defiende el Barça en el tercer cuarto del quinto partido, cuando parece que ya se le va a venir abajo todo el chiringuito, y de repente salen a flote, o cómo ganan la prórroga del cuarto partido en el Palau. Insisto, es que ese equipo no tiene nada que perder, y el no tener nada que perder, pues chico, igual, a ver, no lo veo como campeón, pero el susto se lo puede meter al orden al lado, ¿eh? Yo no lo descarto.
¿No creéis en las vidas paralelas?
Vidas paralelas, sí. Explíquese usted, Rubén Parra, por favor.
Yo sí.
Ekaterimburgo, CSKA de Moscú. Para mí son vidas paralelas. Equipos hechos a golpe de talonario con unas plantillas...
37 millones y pico cuesta el equipito,
con,
¿eh?
Con unas plantillas descomunales que todos los años parten como gran favorito para la Euroliga antes de que empiece la temporada, que habitualmente se mete siempre en la Final Four y que luego en la Final Four se equivoca. Hasta que un año deja de equivocarse. Hace dos semanas el Ekaterimburgo dejó de equivocarse y por fin ganó la Euroliga con Alba y con Sancho a la cabeza, y yo creo que este año me cuesta mucho pensar que el CSKA vuelva a tropezar por 18ª vez en la misma piedra.
Sí. Vamos, queman Berlín, ¿eh?
No hará falta, hombre. Yo creo que lo del Lokomotiv Kuban ha sido muy bonito. Hasta aquí hemos llegado. Pasará CSKA, se meterá en la final. es que veo por el otro lado veo muchos escenarios. Es que veo muchos escenarios.
Hasta aquí hemos llegado, pasará no. CSK, pero bueno, hombre.
No, no, he dicho espérate. Que lo del Lokomotiv Kuban ha sido muy bonito, pero que hasta aquí hemos llegado, que en esa plaza debería de estar el Fútbol Club Barcelona, no nos engañemos, y haber planteado una semifinal pues con un pronóstico un tanto más incierto, donde yo hubiera apostado por el Barcelona, más especialista en derrotar a CSK que no Real Madrid o cualquier otro equipo de Liga Endesa, pero no es así. CSK, Lokomotiv, pasará a CSK. Y por el otro lado, Baskonia Fenerbahce, pues veo muchos escenarios, veo muchos universos paralelos. Veo a Pero Antic, pero veo a Burusis, veo a Bertans, veo la mole turca. No sé, dime cómo queda la semifinal y después ya la final, si eso ya...
Vale,
ya
yo mojaría. Que os iba a pedir la semana que viene ya, en semana de final a cuatro, vuestros pronósticos, pero veo que lo estáis diciendo. Sobre todo el tuyo no, por favor.
Sí, a mí me ha pedido el Baskonia que hasta que se juegue la Final Four lo diga todas las semanas. El Baskonia no tiene ninguna posibilidad de ganar a Fenerbahce.
Espera, dilo limpio. ¿Qué decías?
El Baskonia no tiene ninguna posibilidad de ganar al Fenerbahce. Bueno. Capítulo 154.
Dicho esto,
¡Borussia y selección!
El Baskonia, obviamente, no se esperaba al inicio de temporada estar en la final a 4. Yo creo que tampoco se esperaban quedarse fuera el Barça y el Real Madrid. Por eso, en Twitter os planteábamos, ha estado casi una semana la encuesta de si es un fracaso que el Madrid y el Barcelona no estén en la Final Four. Respuestas del pueblo de Showtime, Gil.
Ha estado igualada la cosa, ¿eh? Muy igualada.
No lo creo.
77-23. Podía haber sido peor. Un 77% de vosotros pensáis que sí, que es un fracaso que Barcelona y Real Madrid no estén en la cita de Berlín. De los del 23% que habéis votado porque no es un fracaso, me hubiera gustado que os hubierais explayado más, porque eso justificaría más mi presencia ahora aquí delante de este micrófono. Bueno, así a vuela pluma, ¿eh? Algunas de las cosas que nos habéis dicho, por ejemplo, desde Palma, Luis Tarrasa dice, tendemos a menospreciar el trabajo menos mediático, éxito subjetivo. Yo entiendo que lo dice por la sí presencia de Baskonia y la no presencia de Barcelona y Real Madrid. Afortunadamente, en ocasiones, el deporte se impone a los euros. A partir de aquí, en el vasto 77% que pensáis que no, pues alguno, como Antonio Murillo desde Madrid, cargáis las cintas sobre el conjunto blanco. He puesto el voto, se veía venir más en el Real Madrid, el fracaso se sobreentiende. Javi Pascual, arroba Javi Pascu, tira para el otro lado. Creo que más fracaso del Fútbol Club Barcelona que del Madrid. El Madrid estaba tieso y el Barcelona perdió su opción en el Palau. Y D.I.T.O. pues dice que es un fracaso por el qué y por el cómo. Por el qué, que es no estar, y por la forma. 15 y 13 derrotas respectivamente, que hablan por sí solas de lo que ha sido la Euroliga en Camp Barça y en el Real Madrid. Resumiendo, como dice arroba Horus26, fracaso y además de los gordos.
Pues sí, y Barcelona y Real Madrid que tienen por delante esa única opción de título. Bueno, única opción para el Barcelona, porque el Real Madrid es el vigente campeón de la Copa. Sería en todo caso doblete. Para el Barcelona, de no ganar la Liga, sería la segunda temporada en blanco. Vamos a ver qué pasa. Bueno, y hablando de la Liga Endesa, Pilar, tramo final, quedan 4 jornadas. Haz la radiografía de cómo está la competición doméstica. No sé si ya tienes ahí tu Excel de los rivales, los emparejamientos, los duelos entre equipos que buscan la salvación o el playoff. Bueno, explícanos.
Déjate que me quedan 4 jornadas, ¿eh? Vale, que vale. Me quedan 4 jornadas. Pero es verdad que va a ser todo muy rápido, porque como hay doble jornada la próxima semana, pues esto no va a ser eterno. Pero, mira, quería destacar una cosa. Se habla mucho de los 100 puntos anotados por décima vez por el Real Madrid. Pues hay un dato más que interesante. Hasta en 3 ocasiones, o sea, en 33 ocasiones, se han superado los 100 puntos en la Liga Endesa esta temporada, algo que no se veía desde hace más de una semana. Se anotan 2,4 puntos más que la pasada, con 14 equipos aumentando las medias anotadoras. Se anotan en la actualidad 79,7 puntos por partido. En lo puro y duro de la competición, gana velocidad. La lucha por el playoff, con las victorias del Iberostar Tenerife y de UCAM Murcia, este ante un Valencia Basket que, ojo, podría acabar cediendo la segunda plaza, porque el Real Madrid parece que le sienta bien lo de tener un solo partido a la semana, y qué decir tiene de Baskonia, que andan a la zaga y persiguiéndolos. Nombres propios de la Liga Endesa, el de Juan Carlos Navarro, acumula 15.110 minutos en la competición y ha superado a Nacho Azofra. Hasta ahora llevaba 15.102, el décimo hombre con más tiempo de juego en la Liga. Recordemos que Navarro ha disputado 629 partidos en Liga Endesa, con un promedio de 24 minutos por partido. Hablaba de los 100 puntos del Real Madrid, los alcanzó por décima vez en apenas 30 jornadas. Igual así el récord del Juventud de la 97-98 y suma la décima victoria con 7 jugadores en dobles dígitos, además de 28 asistencias y 148 de valoración. Ayón coqueteó con el triple doble, 13 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias. Y por cierto, meritoria la actuación de Santi Justa, 18 puntos y 20 de valoración después de cumplir 19 años. Es verdad que no va a ser un partido de agradable recuerdo por el resultado, digo, el Bilbao Basket, pero Alex Mumbrú vuelve a aumentar su legado en la Liga Endesa, y esta vez por partida doble. El anterior fin de semana, recordáis, igualó a Raúl Pérez en la cuarta posición en el ranking histórico de triples. Pues en esta, el jugador del dominio en Bilbao Basket se ha quedado con la cuarta posición en solitario tras sumar uno contra el Barça. Solo Herreros, Navarro y Perasovic han sumado más que sus 771. Nombres propios, el de Shermadini, 26 puntos, 5 rebotes, 36 de valoración. Es el jugador de la semana en la victoria de Andorra frente a la Peña. Para remontada, la de UCAM Murcia. El dato es este, segunda mitad, UCAM Murcia 44, Valencia Basket 17. Por cierto, gorda la que se ha liado en Twitter con unas imágenes de una jugada de Romain Sato y un placaje en toda regla que no vieron los árbitros. No sé yo si ya andaban a la gresca o dejaban de estar. En cualquier caso, la acción de Sato es más que punible. Y por cierto, el que se asienta, y mucho, en la zona de playoffs es Unicaja. También, y en esta ocasión, a diferencia del año pasado, le sienta bien el dejar atrás la Euroliga. Entrenador del mes de abril, Pablo Laso, 4-0. Es verdad que el mismo balance tienen Sito Alonso, Luis Casimiro, Plaza, Pascual, Pedro Martínez y Aito. Y os preguntaréis, ¿y el desempate cómo se hace? Pues se hace por las victorias, si han sido locales o visitantes, por la clasificación de los rivales y por la diferencia final en el marcador.
Son los datos, los nombres, lo que nos deja de momento la Liga Endesa. 4 jornadas para el final. Por cierto, la semana que viene regalaremos, ha trincado un libro Pilar Casado, el libro 101 historias del boom del básquet español de nuestro compañero Javier Ortiz, que ya lo presentó aquí en Showtime. La semana que viene, en el 237, os explicamos cómo podréis conseguir este fantástico libro lleno de eso, de anécdotas. 101 historias del boom del básquet español. Bueno, llega la sección del programa. Que la paradiña era porque iba a decir sección díscola, pero después he pensado, en realidad no sé cómo definirla.
¿Y esta presentación a qué obedece?
Bueno, ¿a qué entras tú? No te alargues mucho, que está Miguel Ángel por teléfono esperando y hemos de hablar de la NBA, escuchar a Ricky Rubio, más cosas, venga, ¿eh?
Tienes razón, ¿para qué vamos vamos a manchar el podcast si no...? No,
hombre, tampoco es eso.
No, hombre, es que después de una semana pobre...
¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido?
¡Mal! ¡Ha ido mal!
Oye, has parecido Pumares ahora, ¿eh?
Era lo que pretendía, ya. Gracias. Me lo tomaré como un elogio. Capítulo de felicitaciones. Felicitar al vencedor de la jornada. ¡Buenos días, Alcorcón! No sé la parrita, ¿no?
Pues, ¿ha sido algún amigo de Parra? Debe tener por ahí colocado.
Igual lo tiene por ahí.
Alguno que sabe bastante más que yo, porque yo he hecho 98 puntos.
238,80, tu vecino. Y felicitar al vencedor del mes, de Wapers, de Green Dog Madrid, 1023,20 en las 5 jornadas. Sí, vale, esta era abril-mayo, a caballo de un mes y otro, pero como empezaba en abril, la hemos colocado en el mes de abril.
Oye, tienes que mirar por ahí cómo está la cotización de Marco Todorovic del Dominion Bilbao Basket, que nos habló muy bien Pilar la semana pasada de él.
Pues mira,
en su regreso si, a la Liga Española.
Si usted me da aquí un ratín para ir un poquito ecoproliferando, y así no hablamos del ciento y poco de esta jornada, que ha sido...
Perdona por la trampa, Gil.
Absolutamente lamentable. No, mira, la alfabética está aquí, querido. Si está todo aquí, todo aquí, todo aquí. Vamos a ver, Marco Todorovic, ese hombre que cambió la dinámica del partido y que lleva 13, 20 con 4, 12 y 12.
No está mal.
Es una opción a tener en cuenta, la de Marco Todorovic, un hombre que en Bilbao pues se siente cómodo.
Recordad que en la semana que viene
la dinámica de
tenemos
los
jornada de liga
800,
en 3 semanas.
No, 890.000 con... 890.400 euros.
Y que, como hemos comentado al inicio del programa, Baskonia, por ser semana de final a 4 de la Euroliga, avanza a este miércoles el partido contra el Fiat Juventus.
Este también cambia de horario, el Baskonia Fiat Juventus.
Venga, prosiga.
No, para rematarlo de Todorovic, está en una media de 14,80 los tres últimos partidos, le piden 12,72 para repetir cotización. O sea que ahí andamos, pero, hombre, Bilbao juega en Obradoiro, podría ser una opción interesante, ¿eh? Y con esto ya entramos en el capítulo de pedradas.
Mira, es muy interesante lo de Lebon Kendall.
Bueno, también, pero...
La Provítola, menuda ruina esta semana.
Oye, lo de la lo de la Provítola, perdona, me da la sensación que es casi una semana sí, una semana no.
No, lo que le pasa contra el Montaquiz Fuenlabrada es que tiene los porcentajes de tiro muy malos. Malos.
Vale.
Aparte es que no lee la zona los últimos 8 minutos. Y luego a Gebaldo Olmillos, es que no dio ninguna respuesta desde el banquillo.
Vale.
De un 58-51 te hacen un 4-19. Y...
A ver, su prestigio se basa en el 33,60 de hace 4 jornadas, que eso es lo que un poco ahí le embellece las estadísticas. Oye, hablando de la semana pasada, no, esta sí, Pablo Aguilar. Va a ser mi apuesta personal, reitero.
Lebon Kendall, Marco Todorovic,
Pablo Aguilar, Sasu Salin.
Bien, estamos completando ya el 5.
Y veo mucho Kai en la pista de Fuenlabrada, Montaquiz Fuenlabrada, o sea que voy a sugerir a Tomás Bellas. Ya sabes, Pilar, que esto ya no son recomendaciones, son pedradas. Le he cambiado el título a esta parte final del Supermanager, ya son absolutamente pedradas y con la brecha en la cabeza deseando que se acabe la competición. ¿Para qué nos vamos a engañar? Porque este año no hemos rascado nada. Pues eso, Tomás Bellas.
Apuntado queda. Es el 5, bueno, son las 5 recomendaciones que hemos sacado así entre todo el equipo del programa para la siguiente jornada del Supermanager. Yo de vosotros ficharía alguno de estos, porque alguno de estos la rompe seguro en la siguiente jornada. Bueno, gracias, Gil,
Voy a grabar.
Vamos a escuchar a Ricky Rubio.
La verdad es que he ido siguiendo mucho la liga, ¿no? Desde allí, y están haciendo una temporada muy buena. Incluso el martes pasado, creo que fue, fui al Palau y ganaron contra el Lokomotiv y parecía que ya lo tenían hecho, ¿no? Y en cuestión de una semana parece que la temporada de pasar de ser una muy buena temporada ha pasado a no ser tan buena, ¿no? Y es cuestión de 3 partidos. Sí que es verdad que son difíciles de jugar, sobre todo el cuarto partido en casa más que el quinto fuera. Y eso te deja fuera de la Final Four, ¿no? Que es uno de los... Bueno, el Barça siempre es uno de los candidatos de estar allí. Y la verdad es que mentalmente tienen que ser muy fuertes ahora para poder seguir el ritmo que llevaban durante toda la temporada en ACB para poder quedar líderes y tener el factor en cancha a favor y poder ganar la Liga ACB, ¿no? Yo creo que si gana la Liga ACB tampoco sería una mala temporada. Pero tienen que ser muy fuertes mentalmente porque esta semana creo que les ha afectado muchísimo, pero tienen calidad y tienen jugadores para poder tirar adelante. Los Juegos Olímpicos es una de las cosas o la cosa más importante que puedes jugar como deportista. Tuve la suerte de poder jugar en Pekín y la mala suerte de no poder jugar en Londres, ¿no? Y la verdad es que es una experiencia única, algo inolvidable. Y ahora ya no tengo los 17 años que tenía cuando fui a Pekín y tengo mucha muchas ganas de prepararme muy bien para ir, ¿no? Y en el hecho que dices que el conflicto que hay ahora mismo con FIBA, la verdad es que como jugador no podemos hacer mucho, ¿no? La verdad nos hemos ganado a nivel deportivo poder jugar unos Juegos Olímpicos. El año pasado ganamos el europeo. Entonces no veo el por qué no podemos jugar los Juegos Olímpicos, ¿no? Y eso ya es más tema de directivos. Y la verdad es que el conflicto que sea de clubes y que influya a las federaciones no tiene mucho sentido, ¿no? Así que espero que se resuelva rápido para poder estar más seguros, pero yo creo que no tiene por qué no jugar la selección española en los Juegos Olímpicos. Y vamos a ver quién definitivamente va a estar en la selección, pero yo creo que esta selección se ha ganado el respeto de poder hablar de medallas, ¿no? Sobre todo en los Juegos Olímpicos, por la trayectoria, por todo lo que ha hecho. Pero sí que es verdad que hay muchas selecciones que tienen un gran nivel, pero aún no sabemos del todo quién va a estar, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, Serbia o Francia, que aún no están y que tienen que jugar fases de clasificación para llegar. Pero sí que Estados Unidos es el rival a batir, es la selección donde todo el mundo les coloca como oro seguro, pero ya hemos demostrado en los dos últimos Juegos Olímpicos que llegando a la final los podemos jugar de tú a tú y quién sabe, incluso ganarlos, ¿no? Así que bueno, con muchas ganas y a ver cómo termina todo.
Ricky Rubio, el jugador de Minnesota de los Timberwolves, que ha presentado en España, en Barcelona, su campus, que se va a llevar a cabo como gran novedad en Cataluña, pero también en Minnesota. Explicó una anécdota, Fanny, Ricky, que recibió una llamada de Thibodeau que duró media hora, y dice Ricky que de los 30 minutos, 25, se dedicó Thibodeau a hablar de defensa. Bueno, muy normal también, ¿no?
Sí, es normal, es un entrenador magistral en ese aspecto del juego. Ricky, además, yo creo que entiende perfectamente cómo se defiende, y quiero decir cómo se defiende en el juego del baloncesto. Es un gran defensor, es un hombre muy inteligente, deberá ser el alter ego del entrenador en el campo, y por lo tanto, esta primera media hora seguro que es la primera media hora de muchas conversaciones que tendrá, esperemos, Tom Thibodeau con Ricky Rubio. Será buena señal porque Thibodeau apuesta mucho por Ricky Rubio. Ya dije la semana pasada, y lo habéis puesto en el corte, que Minnesota tiene más dudas en cuanto a si Ricky Rubio debe ser un jugador para muchos años o es prescindible desde el punto de vista de intercambio, pero creo que es bueno que Thibodeau y Ricky Rubio vayan sintonizando, porque esperemos que sea la primera conversación de muchas.
Bueno, ahora vamos a hablar más de la NBA, pero antes, pregunta obligada. Pilar, pregunta para ti, porque habla Ricky de los juegos, habla Ricky de la selección española.
¿Vas a hacer la pregunta del millón o qué?
Si la pregunta del millón es cómo está el conflicto FIBA-Euroliga, sí, ¿hacia dónde camina y por dónde va?
Bueno, es una buena pregunta teniendo en cuenta la hora a la que estamos grabando, las 5:30, y que acaba de terminar una reunión en Múnich entre Euroliga y FIBA, reunión en la que había, por cierto, algunos clubes españoles, estaba, por ejemplo, el Real Madrid. A ver si antes de que acabe el programa te consigo contar las líneas maestras de esa reunión. Hay que decir que varias cosas. Se reunió FIBA el 30 de abril, el sábado. Esa es, digamos, la penúltima de toda esta historia. Suspenden a la Liga Adriática, el reconocimiento a la Liga Adriática. Dejan de plazo hasta el 14 de mayo para seguir hablando con las federaciones nacionales sancionadas, para ver si arreglan sus problemas con las ligas, lo cual, bueno, pues qué quieres que te diga, o sea, no va a cambiar mucho, yo creo, de aquí al 14 de mayo. Es verdad que hay algunas ligas que han llegado a presionar a sus clubes hasta tal punto que han reaccionado yéndose al otro lado. Ha pasado con algún club italiano y con alguno que otro más en Europa. Los clubes estuvieron reunidos el viernes en Londres, y las reuniones, entre otras cosas, salió el calendario de la 2016-2017, un calendario que no tiene definidos todos los partidos. Sabemos que en esa Euroliga de 30 jornadas va a haber 5 semanas con doble fecha de Euroliga, es decir, martes-jueves. Ahora hace falta ver cómo se acopla, porque es posible que, voy a poner un hipotético caso, en esas 5 semanas, pues el Madrid le toque jugar en casa el martes y el jueves se intentaría que fuera uno geográficamente próximo, que en el caso nuestro es obvio que pueden ser los enfrentamientos con Baskonia y con Barça. Se añade además el tema de la wild card de la próxima temporada, lo cual implica una plaza más. Yo, escuchando a Horacio Moratore la semana pasada, ¿te acuerdas que apuntaba un poco a la Euroliga para ti, la Eurocup para mí? Mm-hmm. Me cuesta creer que eso salga adelante. A mí me cuesta creer, porque los clubes lo que tienen muy claro es, primero, que nadie puede hacerlas responsables de esta situación, y como tal, o sea, que nadie los demonice, porque no son los culpables, y yo creo que hay un gran caballo de batalla, y es que FIBA dé marcha atrás con las ventanas de las selecciones. Si eso no va para atrás, a mí me parece muy complicado. Muy complicado porque los clubes que, a fin y al cabo, ahora mismo en Europa son los que tienen el mando en plaza, entienden una cosa. Ellos son los que pagan a los jugadores. Entonces, si tenemos unas ventanas que obligan a parar competiciones en el mes de noviembre, en el mes de febrero, si resulta que tú de tu selección tienes 4 jugadores NBA, 5 jugadores NBA, 6 jugadores NBA, que hay algunos casos, si esos jugadores no vienen y no compiten, porque evidentemente la NBA no va a parar y no va a dejar que sus jugadores se vayan a las selecciones varias veces al año, lo que parece incomprensible es que esto, el resto de los clubes europeos sí que pongan a sus jugadores y fulanito se vaya a Argentina y el otro se vaya al otro lado del mundo, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo, como digo yo, son los que pagan las fichas. Entonces podríamos entrar en esa pescadilla que se muerde la cola que ya ocurre en el fútbol, de suspicacias de lesiones, de partes médicos, de malos rollos, etcétera, etcétera. Entonces, si unos sí y otros no, aquí es o todos moros o todos cristianos, que diría el dicho popular, ¿sabes? Entonces, no lo sé. Yo no descartaría que esto acabara en un TAS o...
Pues tiene pinta.
No lo sé, ya te digo que no lo sé, pero yo creo que los clubes europeos no están por la labor, insisto, de cargar con el muerto, de que los hagan responsables de esto, y segundo, bueno, pues ellos les gusta mucho, y es comprensible, el que puedan tener en sus manos el poder de decisión, y evidentemente si pasas a ser FIBA, dejas de decidir. Si tú aquí no decides nada, decide FIBA. Entonces, no sé. Bueno. Es que me parece un conflicto tan complicado, de tantos intereses, de tantas partes. Yo creo que la única que no hemos escuchado son los jugadores. En el sentido de, oye, alguien nos pregunta la barbaridad. Yo pienso, por ejemplo, en un jugador español que esté en la selección este verano en los Juegos. Pues teniendo en cuenta cómo está el calendario, yo el otro día lo pensaba, el teórico quinto partido de la final de Liga Endesa es 21, 23 o 26 de junio. España tiene comprometidos, que yo sepa, 3 partidos de preparación ya. Uno es en Málaga, pero después hay 2 con Venezuela y no son en territorio español, ¿eh? Y creo recordar que esos son el 26 de julio, 27 de julio, creo recordar, por lo que a mí me han contado del otro lado, ¿eh? No por lo que sé por la Federación Española. Por lo tanto, se quitarán la camiseta de su club y se pondrán la de España, porque si no, no sale la preparación de ninguna de las maneras. Luego, vacaciones, 3 o 4 días, como mucho, no creo que haya mucho más. Y vuelves de unos juegos el 21 o 22 del mes de agosto, si Dios quiere, y la Liga el año que viene no va a empezar en octubre. Que la gente se lo quite de la cabeza. Lo lógico es que la Liga a mitad de septiembre o la última semana de septiembre se ponga en marcha. Y los clubes pues les pueden dejar un margen de 8 o 10 días, si me apuras hasta 2 semanas, pero no mucho más de vacaciones. ¿Cómo vas a tener a los jugadores el año que viene? ¿Hecho unos zorros? No, lo siguiente.
Una locura. El calendario es una auténtica locura. Bueno, vamos a dejar a Pilar Casado trabajando para ver si antes de que acabe el programa tiene más novedades. Recordad que el Galatasaray, como campeón de la Eurocup, jugará la Euroliga la temporada que viene. Y yo creo que para situar, si alguien no lo ha escuchado, el conflicto FIBA-Euroliga desde la parte de la FIBA y lo que dice, ojo al quién y al qué, Horacio Moratore, presidente de la FIBA en Showtime.
La visión de FIBA es otra, una visión participativa, democrática, y bueno, y todo esto salió por pedido de nuestras federaciones y ligas de Europa. Y otra cosa que te queda clara, nosotros no hemos presionado nunca nada a nadie, lo que hemos hecho es
hacer lo que nuestras federaciones nos estaban pidiendo que hagamos. Son las que tienen que arreglar el problema dentro de cada país. Cayó todo esto porque la Euroliga dejó de pagar. Soy optimista que se puede solucionar, pero bueno, si tengo que tomar decisiones como presidente de la Federación Internacional, va a tomar lo que nuestros estatutos y reglamentos dicen al efecto, ¿no?
Vamos ya con la actualidad de la NBA. Algo hemos apuntado, aprovechando que escuchábamos a Ricky Rubio. Por cierto, que en este 236 vuelve Remember When, la sección de Rubén Parra. Va a ser en unos minutitos. ¿Hacemos un next coming, Parra? ¿Hoy con qué?
Por el año siguiente.
Vale, hombre, ya lo sé. Sí, gracias. Vale, adiós, Parra.
Es el año siguiente al posterior. Es que no.
Te voy a sorprender. Creo que en el año en el que estamos, que también eran los Celtics.
Hoy más que nunca...
Oye, lo vende bien, ¿eh?
Hoy más que nunca tiene sentido lo del Remember When fue la última vez.
Claro.
¿Ves?
Bueno, vale.
Ay,
pues
de
después...
verdad, adiós a la
poesía. No tenemos
a un director
estaba
inspirado.
Estaba mirando otra
hoy.
Cosa y me la clavas así sin previo aviso.
Siete que te meto.
Pues me rebrinco.
Hasta Pamplona.
Pero es igual. Actualidad de la NBA. Madre mía. Ya con las semifinales de conferencia encima, debéis saber que solo ha caído un cabeza de serie eliminado. Lo siento, Pani, los Clippers.
¿Sí?
Y cuatro grandes batallas que tenemos por delante: San Antonio, Oklahoma, Golden State, Portland, las dos en el oeste, y Toronto, Miami y Cleveland, Atlanta en el este. Me fijo en un partido en el de... Bueno, en realidad es el segundo de la serie de esta semifinal entre San Antonio y Oklahoma, donde los Thunder, yo creo, profe, que se pueden dar con un canto en los dientes de volver de San Antonio con la serie empatada a una victoria, tal y como ha acabado además el segundo partido, ¿no?
Sin duda. Es un gran éxito por parte del equipo de Westbrook, Durant, Serge Ibaka, entre otros, ¿no? Muy poca gente habría apostado por el 1-1 a priori. Y debo decir que, efectivamente, la controversia esta de la jugada final, de si hubo falta, la falta es clamorosa.
Es Waiters, perdona, el jugador de los Thunder que está sacando de banda, tiene encima a Ginobili. Bueno, y yo creo que hay un empujón de desplazamiento con balón incluido.
Yo creo que hay un codazo como una casa.
Falta clamorosa y, bueno, y algún árbitro con el silbato un poco acelerado hasta le hubiera pitado una técnica, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso le añade todavía más sal a la serie, que de por sí es una serie brutal, es decir, con dos auténticos equipazos, el segundo y el tercero del oeste. Y casi te diría que el top 3 de la NBA está en el oeste, a Cleveland le pondrían un hipotético cuarto. Por lo tanto, vamos a ver, yo creo que además de muy buen baloncesto, este 1-1 lo que hace es que San Antonio obviamente tenga que intentar ganar un partido en Oklahoma City para devolver la ventaja de campo a los Spurs. De manera que yo creo que acrecienta mucho el interés por la serie. Da la impresión de que los ajustes que hizo Billy Donovan, que es un gran entrenador y además durante muchos años entrenó al alma mater de Rubén Parra, a Florida, hicieron él y su staff técnico un excelente ajuste a la devastación que les produjo, que les infligió San Antonio en el partido 1, donde fue un auténtico recital por parte de los Spurs. Ajustaron muy bien en defensa, trabajaron muy bien 2-1 sobre la Marcus Aldridge, permitiéndole 41 puntos, pero intentando taponar otras vías de anotación por parte de los Spurs, y esa es una de las maneras en las que siempre digo que la NBA es algo en lo que te tienes que fijar, no solamente por la espectacularidad. A mí el tema de los mates y tal, lo he dicho muchas veces, me da un poco igual, pero la espectacularidad de la NBA está en cómo juega San Antonio, en cómo se adapta Oklahoma City en el segundo partido a lo bien que juega San Antonio, y por lo tanto eso, el resultado es que vemos un baloncesto de altísimo nivel.
Yo, Albert, si me dejas, he estado viendo el partido esta mañana de los Spurs con Oklahoma, el segundo, y vale que a lo mejor no es lo más importante, pero es llamativo que hay no menos de 35 acciones de brillantísimo nivel individual en el partido, que unas son de Aldridge, otras son de Leonard, otras son de Durant, otras son de Westbrook, también de Parker, que da sus últimos coletazos de brillantez, alguna de Ginobili. O sea, hay mucho mucho baloncesto en ese duelo. Y yo creo que la serie ahora mismo la está jugando San Antonio solo. Está muy bien lo de los ajustes que dice el profe de Billy Donovan, pero yo creo que el partido de ayer lo pierden los Spurs, como el primero lo ganaron por apabullando a Oklahoma de paliza. Lo pierden los Spurs porque entran muy tarde al partido. Oklahoma se tira todo el encuentro viviendo de los 11 puntos que cogen en el primer cuarto. Los Spurs se van acercando, pero ellos van haciendo la goma, tal, van aguantando. Y el final del partido, aunque queden un punto arriba solo, si quitas el asunto de Waiters, que no es importante para el marcador, salvo que se hubiera dado el caso que dice el profe, que creo que es el caso que habría que darse, que pitar la técnica, porque es una falta con el balón, tú le metes un codazo al rival y debería ser un tiro libre, pero si no, si es pitar falta solo, el resultado final es el mismo, porque en la jugada la roban los Spurs y tienen dos tiros para ganar el partido, que fallan, uno Mills.
Con el añadido, perdona, Rubén, que tienen menos tiempo.
Sí, podría haber tiempo muerto Popovich, pero también lo podría haber pedido cuando roban el balón y no lo pide. Pero bueno, más allá de eso, a lo que voy es que el marcador es engañoso, porque si Westbrook le hubiera dado por defender a Danny Green, como le estaba diciendo Kevin Durant, y no le hubiera dejado tirarse dos triples consecutivos para meter a los Spurs en el partido, pues seguramente Oklahoma no habría ganado con tanto sufrimiento. A mí me da la impresión de que es más una cuestión de, ya te digo, de San Antonio, y que esta serie va a durar lo que San Antonio quiera que dure. Si se ponen las pilas, les veo capaces de ganar incluso 4-1. Bueno, 4-1 es que ganar los dos en Oklahoma es complicado. Pero yo creo que depende más de San Antonio que de Oklahoma. Porque San Antonio es un todo que funciona fenomenal. Aunque Aldridge sea ahora mismo el que maravilla a todo el mundo. Está tirando un 70% en los dos primeros partidos. Es una pasada ya. 79 puntos en los dos primeros encuentros de la serie. Pero bueno, que aunque Aldridge y Leonard sean los que más carga ofensiva tienen, sus anotaciones suelen venir de juego colectivo. Y en Oklahoma no te voy a decir que sea 95% aclarado, pero casi. O sea, es bola para Westbrook, aclarado. Bola para Durant, aclarado. Bola para Waiters, aclarado. Bola para Ibaka, aclarado. O sea, son casi todo jugadas individuales. Yo creo que a la larga, en este nivel de competitividad, cuando ya se dan muchos más palos y tal, tener el movimiento de balón que tiene San Antonio te tiene que dar la mano, sí o sí.
Bueno, vamos a ver cómo camina esta serie, que está preciosa ya en el inicio y con esos dos primeros partidos. A ver, en paralelo a los playoffs, Pani, la otra gran noticia es la llegada de Luke Walton al banquillo de los Lakers. Ya avisábamos en este programa, quiero recordarlo. Es un entrenador de la generación de 1980... Es asistente, porque todavía lo es, de Steve Kerr en Golden State y, sobre todo, dos veces campeón de la NBA con los Lakers, con lo cual vuelve a casa. Bueno, son algunos de los rasgos que marcan la figura, la trayectoria de Luke Walton. No sé si podemos trazar un perfil más amplio, profe.
Sí, bueno, el perfil es que es un entrenador que ha trabajado muy bien como asistente en los Golden State Warriors. Su fuente principal de inspiración desde el punto de vista de entrenador es Phil Jackson, pero ya avisa que el famoso triángulo de Phil Jackson no se puede aplicar en Los Ángeles, en este equipo de los Lakers, por algo que hemos dicho muchas veces, aplicable también a Nueva York, le pasó a Minnesota en la época de Kurt Rambis, y es que uno no se puede llevar el triángulo a cualquier equipo. Para jugar el sistema triángulo, que es altamente complejo, como nos ha explicado alguna vez Pau Gasol en estos micrófonos, de la COPE, pues es un sistema para jugadores que conocen bien el juego y para jugadores, digamos, con una inteligencia baloncestística alta. De manera que yo creo que ya es una buena cosa que, aunque sea un gran discípulo de Phil Jackson, el hombre tenga los cabales suficientes como para decir, bueno, yo voy a adaptar mi sistema a los jugadores y no los jugadores al sistema. Es un buen comienzo. Para su fichaje hubo que pasar por el Rubicón de lo que son los disfuncionales Lakers actuales. Recordaréis que Mitch Kupchak, por orden de su jefe directo Jimmy Bass, el dueño del equipo, junto a su hermana Ginny, que es la pareja de Phil Jackson, habían corroborado y habían dicho que Byron Scott era su entrenador para el año que viene. De repente, Jimmy Bass decidió dar un giro de 180 grados y fichar a Luke Walton cuando constató el interés de varios equipos por el entrenador asistente de los Warriors. Y dejó a su hermana en la inopia. Es decir, su hermana llegó a comentar que estaban esperando a un año mejor con Byron Scott al mando, y a las pocas horas aparece la noticia de que Luke Walton ha llegado a un acuerdo. Por cierto, un buen acuerdo, 5 millones al año $5 millones al año por 5 temporadas. Uh-huh. Es un gran contrato para alguien que no tiene experiencia como primer entrenador, pero sigue la disfunción de los Lakers. Es decir, ahí yo creo que han fichado un buen entrenador, muy bueno, con mucho potencial, con experiencia demostrada como primer entrenador, aunque poquita, pero los Golden State Warriors jugaron muy bien. Pero bueno, ahí es una tarea colectiva más que suya. Pero todo el mundo apunta, y toda la gente con la que he hablado, habla de que Luke Walton es potencialmente un grandísimo entrenador del nivel de un Brad Stevens, para que nos hagamos una idea, menos científico quizá, más familiarizado con la NBA, pero es un gran fichaje. Pero lo que sí permanece inalterable es la disfuncionalidad del club, una vez más. Y yo creo que una cosa, o sea, no se puede resolver la disfuncionalidad de un club solamente fichando un buen entrenador y algunos buenos jugadores, que seguramente van a fichar, sobre todo en el mercado de agentes libres, porque algunos agentes libres que potencialmente irían a los Lakers encantados, como puede ser, por ponerte un ejemplo, ¿no?, Kevin Durant, ante la disfuncionalidad, ante el guirigay que hay ahí montado en lo que es el club, en lo que son las oficinas del club, pues se asustan y no van a ir, ¿no? Con lo cual, yo creo que el trabajo de Luke Walton va a ser ímprobo, y no veo a corto plazo, digamos, en un año o dos, no veo playoffs para los Lakers, que es un poco la exigencia que le van a pedir a Luke Walton. Pero bueno, es lo que hay y creo que es un buen fichaje.
Bien. Parra, dentro del historial de los Lakers de los últimos años, parece un acierto. Y sobre todo, no sé si está ese componente de ilusión.
Para mí sí es ilusionante. De todos los entrenadores que han tenido los Lakers desde que se fue Phil, para mí es el que más me gusta. Antes de llegar. Luego lo que pasa, estoy muy de acuerdo con lo que dice el profe. El problema de esto no es que Luke Walton llegue por méritos propios, que llega como triple, lanzamiento triple de Jim Bass, que le da por el, o sea, empieza a escuchar rumores de que van a preguntar por él en Nueva York, en tal, en cual, que hay equipos que empiezan a interesarse por Walton, y dice, joder, pues si le tenemos aquí al lado, y este ha sido jugador nuestro, y si yo le llamo, viene para acá, tal, tal, y lo hace en menos de 24 horas. O sea, y suena muy a eso, a que me voy a tirar un triple a ver si suena la flauta. A mí me parece un gran entrenador que puede ser, o sea, me parece un buen entrenador que puede ser un gran entrenador. Recordemos que ha sido votado en la lista de entrenador del año siendo asistente. Que yo, a mí, vamos, que me aclare el profe, pero yo no recuerdo el caso de un asistente que haya quedado séptimo o octavo en la votación de entrenador del año, que ha ganado su compañero o jefe, Steve Kerr. Y me quedo con que, sobre todo, con que es un tío listo. Era un tío listo cuando jugaba, y sin ser un gran jugador, recuerdo mucho la anécdota que contaba su padre, le preguntaba a Luke Walton a su padre, papá, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora que ya los playoffs y tal? Dice, tú no te vuelvas loco, hijo, tú dáselo a Shaquille. Porque Shaquille por aquellos entonces era el alfa y el omega de la liga, era el perro grande, el todopoderoso, y era el resumen perfecto. Tú vas a Shaquille, que él ya la meterá, tú no te compliques la vida y tal. Y siempre ha sido un tío listo. Y cuando le preguntaron el otro día por lo del triángulo ofensivo, él lo primero que dice es, yo llevo todo ese tiempo trabajando con el sistema de los Warriors, me parece un sistema bastante flexible y adaptable. Cuando dice lo de adaptable, evidentemente se está refiriendo a que el triángulo no lo es. Y voy a tratar de que juguemos al estilo Warriors. Pues una declaración de intenciones. Bueno, yo firmo. Aunque, te digo una cosa, aunque no entre los Lakers el año que viene en playoff, firmo jugar al estilo Warriors, porque por lo menos te entretienes. Yo con los Wolves este año me he entretenido un montón. Los chavales al final pues han perdido un montón de partidos, sobre todo porque no saben cerrarlos. Pero son un espectáculo la mayoría de los encuentros. Yo prefiero un equipo que dé espectáculo y que por lo menos sea entretenido en lo que se va reconstruyendo, a un muermo que luego al final te va a ganar 15-20 partidos como los últimos dos años.
Bueno, vamos a ver por dónde pasa también el proyecto con jugadores, con Luke Walton en el banquillo de los Lakers. Parra, antes de tu sección, un dato curioso, porque Parra es un tipo, entre otras cosas, de números. A ver, el triple en la NBA, Parra, como titular, la evolución, ¿cuál ha sido?
Sí, lo estuve mirando hace un par de semanas, y como Ricky el otro día habló de ello también, de que los Warriors y sobre todo Curry estaban cambiando el estilo de la NBA, yo no creo tanto que sean los Warriors, ni siquiera que se pueda personificar en Curry, sino que la liga ha cambiado un montón. He estado mirando, este año, por ejemplo, se han promediado casi 2.000 triples por equipo en la temporada. Hay 13 equipos en la liga que han tirado más de 2.000 triples, que es un número. Y para que te hagas una idea, por ejemplo, en la 2010-2011 se tiraban menos de 1.500 triples por equipo, por temporada. Solo dos tiraban más de 2.000. si nos vamos a la 99-2000, apenas se sobrepasaban los 1.000 triples por equipo. O sea, estamos hablando de casi la mitad. Y si nos vamos a la 89-90, se tiraban 500 triples por temporada. O sea, la evolución, no te voy a decir que sea exponencial, pero casi, casi, desde esa primera temporada en la que había equipos que no tiraban ni uno, en la 79-80, que es cuando se instituye la línea de tres en la NBA, hay equipos que no tiran ni un triple por partido. O sea, que tienen a lo mejor 64 o 70 triples. A lo de ahora, que el promedio es, ya te digo, 1975, y no es una cuestión de un equipo ni de otro. Es que el equipo que menos triples se tira de la liga, por ejemplo, este año los Bucks, se han tirado 1.300 triples, 1.277. O sea, que es una barbaridad. Tiene que ver también mucho con cómo han ido mejorando los porcentajes. De ese 20% que había al principio de ponerse la línea de tres en la NBA, ahora que muchos equipos sobrepasan el 35% y algunos incluso se acercan al 40%. Entonces, si tú tienes la posibilidad de sumar de tres, es mucho mejor que sumar de dos. Y la evolución es matemática y creciente. Del orden de 100-150 triples por temporada, todos los años.
¿Puedo ponerle deberes a Parra?
Bueno, si mira, él los quiere coger...
mira cómo han ido evolucionando los porcentajes de dos. Porque ¿de dos? Yo tengo la sensación, viendo algunos partidos, que cada vez tiran peor de dos.
Puede ser. También te digo una cosa, habría que, lo que pasa es que eso ya es un curro de chinos. Habría que mirar cuántos,
ya le he liado,
no, cuántos tiros a tabla se hacen ahora y cuántos se
tiran
antes.
Ah, bueno, eso ya está sobrevalorado. Lo de la tabla está sobrevalorado. No,
pues te digo una cosa, es que el tiro a tabla es el tiro más seguro que hay en el baloncesto.
Claro. O sea,
pues
aquí en España, apoyo, un jugador que lo utiliza mucho
y dominaré el mundo.
Es Justin Dolman, casi
claro,
siempre.
Dame un punto de apoyo y dominaré el mundo. Timoteo, yo creo que es el último ejemplar vivo que nos queda del tiro a tabla. Tiene ya 40 palos, en algún momento decidirá alargarse. Pero antes, el profe no me dejará mentir, el tiro a tabla era lo que le daba a la gente el porcentaje por encima del 55% en tiros de campo.
Sí, sí, por supuesto. Bueno, ya llevábamos avisando tiempo al hilo de lo que estáis comentando, que la estadística avanzada hace ya, esto ya lo comentamos hace 4 años o así, la estadística avanzada ya estaba dando señales de que el triple se estaba imponiendo, ¿no? Y es obvio. Yo creo que además tiene mucho que ver, primero, con los niveles de precisión a los que llega un equipo, porque lógicamente cuando cambian la norma en la 79-80, en la temporada 79-80, pues no hay tantos jugadores especialistas. Cuando ya tienes más tiempo, pasa una generación entera de jugadores, incluso dos, pues ya tienes jugadores que están más adaptados, que se van adaptando más a la realidad. También hay un factor físico, y es que las canchas se están quedando pequeñas, los jugadores son cada vez más altos, los altos dentro de los altos, los que juegan en la pintura, para que nos entendamos, que cada vez son menos, pero bueno, los que juegan en la pintura, y en general todos los jugadores tienen unos físicos cada vez más potentes, sí, por lo tanto es mucho más difícil penetrar, hacer el tirito de este tipo bomba o...
Son sobre todo más anchos, profe, no hay espacio vital para moverse.
Claro, entonces... Es prácticamente, siguiendo un poco la dinámica de lo que decía Rubén, es prácticamente, hablando de las especies, es prácticamente una adaptación de las especies, ¿no? Es decir, si tú no puedes penetrar ahí en la pintura, lo lógico es que te vayas a buscar los lanzamientos fuera, cada vez lo entrenas más, te das cuenta además de que si sumas de tres en tres es mucho mejor que sumar de dos en dos. Eso también enlaza con la pregunta de Pilar. No tengo aquí los datos de la estadística avanzada, pero es muy obvio que los tiros de dos se han reducido, independientemente de la distancia, ¿no? Pero se han reducido de manera considerable. Y lo que sí es cierto es que dentro de esa tendencia que ya marcaba la estadística avanzada desde hace 4 o 5 temporadas, que digamos que la autopista iba a pasar por ahí, los que mejor han entendido y los que realmente, como hemos dicho muchas veces, y siempre me gusta decir esto, la repetición no desgasta el concepto, los que realmente utilizan más y mejor el lanzamiento triple, que son los Golden State Warriors, pues son los que realmente están haciendo cambiar el modo en que entendemos el baloncesto. No tanto el baloncesto, sino el modo en que entendemos el baloncesto. Entonces, ¿por qué digo esto? Pues porque antes, en los años iniciales, en un deporte que se juega con un aro a 3,05 metros del suelo, pues lo lógico era que aquellos jugadores que tenían la cabeza más cerca del aro, es decir, los más altos y los más grandes, fueran piezas codiciadas. Eso ha sucedido durante mucho tiempo. Luego también fueron ganando mucha importancia los tiradores exteriores a medida que iban creciendo los grandes. Y ahora los equipos, no te digo que vivan y mueran, porque ni todos viven y mueren con el triple, pero lo que sí está claro es que el equipo que más y mejor utiliza los triples no es casualidad que sea el mejor equipo del mundo, que a día de hoy son los Golden State Warriors.
Aquí tenéis la explicación. Bueno, tiene deberes Parra, si puede y quiere, o si quiere y puede mirarlo. Pani, te escucho la semana que viene, semana de final a 4 de Euroliga. Hablaremos mucho del Baskonia.
Nuestro pronóstico. Muchas gracias.
Bien. Adiós, profe.
Adiós. Un saludo a todos.
Remember when. Todas las cosas tienen un porqué, el origen de las cosas. Aquí esta temporada reconstruimos, lo intentamos, la historia de la NBA. Estamos anclados en la década de los 60. Dominan los Celtics y en el capítulo de hoy, entre otras cosas Parra, nacen los Sixers.
Pues sí, en el último año, el anillo de 63 eran los Warriors los que cambiaban Filadelfia por San Francisco. En este curso, los Syracuse Nationals desaparecen para que nazca una de las franquicias con más nombre de la liga. Son los Philadelphia 76ers, que deben su nombre precisamente a un concurso y que fue elegido porque es el año que conmemora la Declaración de Independencia de Estados Unidos, 1776, que precisamente se realizó en la ciudad de Pensilvania. En lo deportivo, como dices, nada nuevo bajo el sol. Los Celtics, ganadores de los últimos 5 campeonatos, lejos de debilitarse, parecen cada vez más fuertes. Los Royals crecen de la mano del MVP de la temporada, de Oscar Robertson, que vuelve a rondar el triple doble de promedio, y se convierten en el segundo equipo con más victorias de la liga regular, solo por detrás de los de Auerbach. Los Warriors, con el coloso Chamberlain, que se va a los 37 puntos por partido, son el mejor equipo del oeste. Pero no los secundan los Lakers, sino los Hawks, que dan sus últimos coletazos de grandeza de la mano, como siempre, de Bob Pettit. En política, Lyndon Johnson firma el proyecto de ley de los derechos civiles. Esta norma aboga por la igualdad en derecho de voto y educación, con independencia de la raza, la religión o el origen nacional. Mientras en la URSS, el líder soviético Nikita Khrushchev es destituido de todos sus cargos. Leonidas Brezhnev pasa a ser el secretario general del partido y Alexei Kosygin el primer ministro. En Sudáfrica, Nelson Mandela, líder de la lucha contra el apartheid, es condenado a cadena perpetua. Un poco más al norte, Tanganica y Zanzíbar se unen para formar la República de Tanzania. Guinea Ecuatorial se independiza de España y Malta y Rodesia del Norte, lo que viene siendo Zambia para los amigos, hacen lo propio con el Imperio Británico. Es el año en el que nace la banda Pink Floyd, los Rolling Stones empiezan a hacerse un nombre en el universo musical y Paul Simon escribe una canción que conmovió a una nación y luego al mundo. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. Los playoffs responden fielmente a lo que había acontecido en la liga regular. Cero sorpresas. En primera ronda, los Hawks ganan a los Lakers y los Royals a los Sixers. En las finales de conferencia, los Celtics despachan a Oscar Robertson y sus Royals sin grandes apuros, y peor lo pasa Will Chamberlain, que tiene que llegar con sus Warriors al séptimo partido para eliminar a unos corriosos Hawks. Total, que en la final se citan los multicampeones y líderes del este, los Boston Celtics, contra los Warriors, que eran los líderes del oeste en temporada regular. El resultado, pues como el resto de playoff, sin sorpresas, sándwich para los Celtics, dos victorias, una derrota y otras dos victorias para el sexto anillo consecutivo del Orgullo Verde. Este 64 es el año en el que la Ford estrena el primer Mustang, en el que se inaugura la presa de Asuán, que tantos quebraderos de cabeza políticos y militares había causado. También es la fecha en que nace la Organización Europea de Investigación Espacial. En Palestina se crea la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, mientras que Manuel Marulanda, más conocido como Tiro Fijo, crea las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En contraposición a esa violencia, Martin Luther King es el hombre más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz. En el Reino Unido, la Cámara de los Comunes abole la pena de muerte. Cierra el Daily Herald y nace el polémico The Sun. Y volviendo a la música, Vendrían muchos más después, pero este 1964 fue, con diferencia, el año de los Beatles. Tal es así que llegan a copar las cinco primeras posiciones en la lista Billboard de éxitos en Estados Unidos, con las canciones Please Please Me, She Loves You, Can't Buy Me Love, I Wanna Hold Your Hand, y con esta que escuchamos para despedirnos, sin duda alguna, el himno de un movimiento cultural que se expandía, la moda Yeye.
Año 1964, aquí nos paramos, 18ª entrega de la historia de la NBA, y ya en el tramo final del programa, cuidado, que tenemos visita muy especial. Bueno, vamos ahora con una ración de baloncesto femenino y con una de las grandes noticias de los últimos días, el regreso a España de Ángela Salvadores, sin duda una de las jugadoras con mayor talento de las nuevas generaciones del baloncesto español. Recuerdo que fue escogida mejor jugadora joven europea en 2014 y viene de un Erasmus de un año en la Universidad de Duke. Enseguida la saludamos, antes nos vamos hasta Salamanca, COPE Salamanca. Pablo Acebo, ¿qué tal? Buenas.
Hola, Albert, muy buenas.
Realmente no ha perdido el tiempo el Perfumerías Avenida, el campeón de liga, se refuerza pensando en ese nuevo proyecto.
No, qué refuerzo, Albert. Ángela Salvadores, tú mismo lo decías, 19 añitos, escolta, la joya sin duda de la corona del baloncesto femenino español. Desembarca en Salamanca y lo hace además a largo plazo. Firma para las tres próximas temporadas con el campeón de liga, con Perfumerías Avenida.
Bueno, llega Ángela Salvadores, creo que llega Laura Quevedo, a la hora el ONU, la continuidad también de Miguel Ángel Ortega. Pero bueno, la protagonista en este capítulo de Showtime es Ángela. Ángela, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y aunque suene un poquito raro, bienvenida de nuevo a España.
Muchas gracias.
Bueno, es una magnífica noticia que el talento vuelva a nuestro país. Lo que te quiero preguntar de inicio es, ¿por qué al Perfumerías? ¿Por qué a Salamanca? Porque entiendo que ofertas no te habrán faltado, ¿no?
Bueno, yo solamente he hablado con Salamanca porque fue el primer equipo que se interesó, y en el momento que yo supe que ellos me querían, no lo dudé ni un segundo y ya dije que iba a ir a jugar allí. O sea que tampoco fue difícil elegir. Fueron los primeros y ya directamente dije que sí, necesité esperar a nadie más.
Ah, bueno, buen mensaje ese. Bueno, sin duda, Perfumerías Avenida es uno de los grandes del baloncesto español y tiene mucha historia. Supongo que eso también ayuda, ¿no?
Sí, sí, sobre todo que, bueno, yo he crecido viéndolas jugar, es mi equipo de siempre porque yo vivo en León y sí que me he acercado a Salamanca cuando era pequeña a ver partidos de ellas y todo. Entonces, para mí, en cuanto supe que me querían, fue algo muy pues importante, ¿no? Porque al fin y al cabo las llevas viendo desde que eres pequeña y a mí me hace mucha ilusión jugar ahí.
Mm, qué bonito. Explícanos cómo ha sido y cómo has vivido ese año en Estados Unidos, en Duke.
Pues, bueno, al principio fue complicado porque yo llegué con una lesión del verano. Pero bueno, una vez que cogí ritmo ya fue bastante bueno. La verdad que no me arrepiento para nada de haber ido y aprendí mucho. Es un baloncesto diferente y es otra cultura, pero aprendes mucho.
¿Cómo ha cambiado el juego de Ángela Salvadores en este año? ¿En qué es mejor Ángela Salvadores ahora?
Hombre, yo creo que es mejor en todo ahora mismo, sobre todo físicamente, eso sí que lo noto más. Y bueno, al ser mejor físicamente pues me ayuda un poco en la defensa y no sé, bueno, yo he entrenado bastante duro este año, se entrena no solo yo sino todas mis compañeras en Estados Unidos, se entrena una intensidad altísima, muchísimas horas, y creo que eso me ha venido muy bien.
¿Estuviste sola allí o no?
Bueno, sí, claro, mi familia estaba aquí.
¿Estaba aquí en España?
Bueno, lo más duro para mí fue sobre todo pues lo de el cambio horario y eso, y lo de llamar, porque yo ya he estado desde los 14 años, llevo viviendo fuera de casa, entonces lo que es no estar con mi familia no me costó tanto, pero sí el no poder coger el teléfono cuando yo quiera para llamarles o lo que sea.
Eso. Oye, sí, y una cosita, Albert, y a las comidas, Ángela, te has acostumbrado, porque a mí me costó Dios y ayuda. Bueno, yo, de hecho, volví cenando a las 10:30, 11 de la noche. Fui incapaz de acostumbrarme a lo de comer a las 12, cenar a las 6:30, 7 de la tarde. ¿Eso qué tal lo has llevado?
Bueno, al principio también me costó un poco, sobre todo el tema de entrenábamos pues entre la 1 y las 3 de la tarde, y eso se me hacía muy raro a mí. y luego cenábamos pues después de entrenar, o sea que por esa parte no me costó mucho porque claro, acabas de entrenar y tienes hambre, entonces pues nosotros comíamos directamente después de allí mismo en una sala dentro de lo que es el pabellón, entonces eso no me costó mucho, pero me costó más lo del entrenamiento a las 3 de la tarde o a la 1, eso sí que fue más raro para mí.
Ah, vale. Oye, Ángela, yo recordaba antes que fuiste escogida mejor jugadora joven europea en 2014. Muchos tenemos todavía en la retina el Mundial Sub-17 de aquel año, el torneo en general, pero sobre todo la final contra Estados Unidos, donde acabaste con 40 puntos y fuiste escogida la mejor jugadora de aquel torneo. Aquello de el elogio debilita, ¿es cierto o no? ¿Cómo consigue una persona aislarse, si es que lo consigues, de tanto elogio?
A mí no me ha debilitado y no me va a debilitar porque yo soy consciente de que bueno, a mí después de ese partido pues yo recibí bastantes premios importantes y eso, pero como siempre digo, los premios no te hacen mejor jugadora, entonces a mí me encanta escuchar pues que la gente habla bien de mí, que escriben acerca de mí y todo, me encanta escucharlo porque al fin y al cabo el baloncesto femenino es importante eso, pero tampoco le presto mucha atención, o sea, yo estoy encantada que la gente hable, pero bueno, a mí no me afecta ni para bien ni para mal.
Vale. Se rompe un mito casi de que los deportistas no leen nada, no ven nada de lo que se dice o se escribe sobre ellos. Y está bien, que al final son personas normales. Oye, aquel partido, ¿es tu partido más completo? No sé cuántas veces has visto repetido aquel partido.
Alguna vez lo he visto, pero tampoco muchas porque me sigue dando rabia que recuerdo que perdimos. Que eso parece que nadie lo nombra siempre que me hablan de ese partido, pero perdimos, entonces me da un poco de rabia verlo. Pero vamos, sí, no te puedo decir que no, porque un partido que metes tantos puntos, pues no se puede comparar con otros.
Uh-huh. Bueno, nos quedamos con la parte positiva de aquello, ¿no? Que estuvimos, digo, como España, a punto de dar la sorpresa y sobre todo con tu magnífica actuación. Parrita, ¿qué tienes por ahí apuntado? A ver.
Nada, yo tengo una pregunta. Ángela, ¿tienes pensado, has hablado ya con la federación, cuál es tu planning de este verano? Si tienes posibilidades de entrar incluso en la preselección con la absoluta, ¿has hablado con alguien de la federación al respecto?
Bueno, yo no creo que entre en la preselección absoluta ni de invitada ni nada. Pero de momento solo tengo la U20, que yo sepa, y yo creo que va a ser así, solamente la U20, sí.
Que no está mal, aunque yo me la llevaba, ya que tenemos un preolímpico. Yo el talento, como mínimo a la concentración. ¿Has estado en alguna concentración con las mayores o no?
No, nunca he estado.
Estaría bien, hombre, para ir acomodándose a lo que es ese ambiente también y a lo que enseguida, de aquí poco, un año, dos, va a ser una realidad para Ángela Salvadores. Pablo, desde Salamanca, que sé que has hablado ya con ella, pero ¿algo que quieras añadir?
Sí, señor, ya hemos charlado alguna vez, pero a mí me llama la atención sobre todo una cosa, es una curiosidad de Ángela. Su ídolo es Dražen Petrović, y como digo, es una curiosidad, es muy curioso, porque Petrović moría en el 93, Ángela todavía no había nacido. ¿Cómo te surge, Ángela, lo de Petrović?
Pues, bueno, sí, yo nací en el 97, o sea que sí que eso es cierto, que yo no había ni nacido cuando él murió. Pero bueno, un día viendo la tele con mi padre, apareció el reportaje que hay suyo, y nada, me quedé viéndolo, yo no había oído hablar de él nunca ni nada, y desde ese momento ya le empecé a preguntar a mi padre y todo, me empezó a explicar, y pues desde ese momento ya, eso fue hace bastante tiempo, o sea, es que lleva siendo mi ídolo, pues no sé cuántos años tendría en ese documental, cuando vi el documental, pero fue hace mucho ya, y la verdad es que no he visto a nadie igual que él, no solo en baloncesto, sino pues por lo competitivo que era y todo, entonces, no, es el único jugador en el que me fijo, bueno, luego hay algún otro, pero sobre todo en él, sí.
Bueno, pues Ángela, gracias por la visita, que no sea la última, esto es Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE, cuídate mucho, ¿eh?
Vale, gracias.
Gracias, Ángela Salvadores, y gracias también a Pablo Acebo, que hay muchísima afición, obviamente, al baloncesto en toda España, especialmente en Salamanca con el Avenida, y además nuestros compañeros que lo explican de fábula. Pablo, gracias.
Un abrazo, Albert,
cuídate
gracias.
Mucho. Parrita, cerramos, ¿eh?
Sí.
Nos vamos, cerramos el 236. Todavía está por aquí Pilar Casado. No sé si hay novedades. Si no, tenemos nuestra cuenta de Twitter, @copeshowtime, para siempre la información más directa de lo que es actualidad, entre otras cosas, ese conflicto de FIBA y Euroliga, Pilar.
Estamos rodeados,
bueno. Estamos rodeados de información.
Bueno, venga, que me voy a pensar cómo dimito de aquí al martes.
Qué manía esa chica. Adiós,
sí,
Pilar.
Sí, hombre, sí.
Bueno, adiós.
Adiós.
Cuídate. Parra, abrazo,
Voy a hacer lo que hizo Kobe y lo que hizo Obama. Bueno, Parra out.
Haz los deberes.
La semana que viene.
Haz los deberes. Adiós. Bueno, pues eso, que nos despedimos siempre con la sana intención de informaros de una forma distendida de lo que es noticia en el mundo del baloncesto con las voces de los protagonistas. La semana que viene, el 237, en cope.es, en iTunes, en iVoox, donde queráis, nos podéis escuchar cuando y eso, donde queráis. Adiós.